Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 6 de noviembre de 2023. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar que estará sabrosísimo.
¡Sabroso!
Y le doy la bienvenida a la siempre perspicaz.
¡Ay, ay, ay!
Cata Malavé.
¡Gracias! Por ese adjetivo tan bonito, yo muy feliz de estar acá en nuestro programa número 11. ¡Venga! Pues hoy el programa va a estar sabroso, divertido, lo vamos a disfrutar mucho. Y nada, comencemos.
Comencemos.
Ganó su primera Copa Libertadores. El sábado, el equipo brasileño venció 2-1 a Boca Juniors en el Maracaná, con goles de Germán Cano y John Kennedy, que hizo el gol del triunfo al minuto 99 en tiempo extra. Boca no ganó un solo partido en la fase final, a la que accedió siempre en series de penales. Con esta derrota, los argentinos llevan 3 finales consecutivas perdiendo en este torneo. Su entrenador, Jorge Almirón, dimitió, obviamente. ¿Qué onda?
¿Qué onda?
Uy, muy bien por Fluminense.
Muy bien.
¿Sabes qué significa Fluminense?
No.
Viene del latín flumi, que significa... no, flumen, que significa río.
Ah,
¡ay, qué bonita!
¡Qué belleza!
Y te debe encantar Fluminense porque es el equipo más representativo de las clases altas.
¿En serio?
Sí, sí, de caché.
No sabía, mira ese detalle, no lo sabía. No, lo que sí sabía era que en un equipo que siempre ha vivido bajo la sombra del Flamengo, que es el multicampeón, ha salido 843 mil veces campeón de Brasil, 3 veces campeón de Libertadores.
Órale.
Y qué bueno que es un equipo que le ha costado una barbaridad alcanzar, digamos, la élite. Y por fin, aparte ¿por que qué? Lo lograron con un muy buen fútbol.
Sí. Y ante un Boca Juniors que se veía como crecido, como gigante, que para mí no lo fue. Que como vimos, siempre el chiquito Romero en los penales paraba 2, 3, pero era el chiquito el que estaba ahí. El Boca como que nunca le vimos ese fútbol,
sí,
¿no?
Sí, Boca apeló siempre a lo de el huevo, el coraje, la hombría, la valentía, la mística. Todo ese tipo de cosas que me parece que le hacen muy mal al fútbol.
Sí.
Y que alimentan lo que vimos en los días previos, la violencia callejera. La represión de la, digamos, de la policía brasileña y de propios aficionados del Fluminense contra esas mareas humanas de Boca Junior que fueron a Río de Janeiro, que invadieron las calles, las playas,
todo.
El estadio, y que bueno, y algo lamentable es lo que significó socialmente en la Argentina la derrota de Boca. Hubo, sí, inclusive el caso de un chavo que se suicidó después del,
órale,
partido, enfrente de su familia. Una cosa trágica.
Wow, es too much.
Too much.
Son muy, muy, muy apasionados estos argentinos.
Uh-huh.
Bueno, qué bueno que ganó el Fluminense. Sabía, estaba buscando a ver si había alguna mascota, uh-huh, del Fluminense y han adoptado a una mascota.
Uh-huh.
Es una perrita de raza poodle que se llama Pretinha. Que siempre que jugaba el Fluminense y anotaba goles, la perrita, ¡ah! Y fue muy viral esa perrita.
Ah, pero una perrita de verdad, no una botarga.
No, una botarga, porque busqué y no había ninguna mascota del Fluminense.
Uh-huh.
Solo que adoptaron esta, es una perra de verdad, sí, de carne y hueso.
Debe estar feliz.
Pero es raza poodle.
Debe estar feliz, Pretinha. Sí, bueno, y se entiende que sea poodle si,
sí,
si
claro,
el Fluminense,
sí,
es de las clases,
sí,
altas de,
sí,
Río,
sí,
de Janeiro.
No es callejerita, pues.
Qué bueno por el fútbol. El dominio de Brasil en la Copa Libertadores es absoluto. Es llamativo que ganen siempre en los últimos años. Me parece que son 5 años seguidos ganando la Copa Libertadores y no puedan con su selección. Digamos que a nivel de clubes, muy bien, y después no pueden sacar adelante a su representativo.
Bueno, ya veremos qué pasará.
Panamericanos. Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile concluyeron. Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de clausura en el Estadio Bicentenario de la Florida. México logró su mejor participación en este evento. Se consiguieron 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce. Alcanzó el tercer lugar solo detrás de Estados Unidos y Brasil. ¡Bravo!
¡Muy bien!
Entre lo más destacado estuvo el oro de las mexicanas en nado sincronizado y natación artística, así como en fútbol femenil. Se consiguió la presea dorada por primera vez con un récord invicto y una victoria ante China.
¡Oye! ¡Muy bien! Muy bien, ¿no? Muy bien por esta selección. Uh-huh. Estas chicas, muy bien. Ojo, las dos porteras de Chile, las principales, tuvieron que regresar a sus clubes porque los clubes pues solo las podían ceder hasta el 31 de octubre. No quiero decir con esto que las chicas no hayan hecho un buen papel, solo bueno, es una variable ahí.
Es una variable, sí, pero bueno, México demostró el poder que tiene, metió 17 goles. Recibió únicamente 2, ganó 5 partidos. Y
le ganó a Argentina en la semifinal.
Le ganó a Argentina 2-0. En la semifinal, que en Argentina es profesional el fútbol femenil también, y hay mucha tradición, muchísimos más años que en México, que en realidad la experiencia de México, si no me equivoco, anda por los 6 años, okay. es muy corta. Ahora, siento que el fútbol mexicano debe lograr diversificar un poco el éxito a nivel local. Digamos aquí, Rayadas, Tigres, Pachuca, América, que fueron prácticamente los equipos que abastecieron a la selección femenil. Ajá. Hay por ahí una jugadora de Juárez, pero el resto son todos de esos equipos.
Top.
Y el resto de los equipos prácticamente no aparece. Me parece que es el siguiente paso que tiene que lograr el fútbol femenino
poco a poco.
Mexicano. Pero qué bueno que ganar con tanta claridad, no sufrir el llamerito. La verdad, un equipazo.
Muy bien. Y la selección de natación.
De nado sincronizado.
¿Qué onda? Luego de que la CONADE les quitó la beca, tuvieron que vender trajes de baños y ahora se llevaron el oro, tanto el oro. En equipo como en dueto. Sí. Qué muy bien muy por bien. Estas chicas.
Le ganaron a Estados Unidos, le ganaron a Canadá.
Potencia.
Y me parece que es un símbolo también de esta época, porque ha sido un equipo de algún modo insurrecto contra el poder. O sea, el poder político se ha dedicado a golpearlas sistemáticamente, a burlarse de ellas, a decir que son incapaces, que se rasquen con sus propias uñas, que si es necesario vendan toppers, el caso de Ana Guevara.
Sí.
Porque bueno, el poder político en México ordena a todos los mexicanos pensar igual. No se puede ser disidente, no se puede criticar. Y qué bueno que este equipo que finalmente encontró su propio camino, que tenía su propia voz, haya logrado esto.
Oye, sí, ojalá que en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¡ay, demos la talla! Sí.
Exactamente.
Venga. ¿Qué viene?
¡Viene Messi!
¡Ay, ay, ay! ¡Balón de oro de Messi y mexicanos en el extranjero! Lionel Messi confirmó su lugar en el Olimpo. Obtuvo su 8º Balón de Oro. Entre los finalistas estuvieron Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, y Erling Haaland, del Manchester City. Mientras que en la rama femenil, Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganó su primer Balón de Oro en su carrera. En Países Bajos, Santi Jiménez falló un penal a Lopanenka en la victoria 2-1 de su equipo frente al Wolfsburg. Y las redes lo atacaron sin misericordia. Y el Chucky Lozano tuvo una asistencia y dio un muy buen partido en la goleada 6-0 al Heracles.
¿Qué onda? Bueno, lo de Messi previsible. Hubo muchísimos cuestionamientos de por qué Messi. También ese anti-argentinismo
mundial
que fluye por todas partes, por todas las calles del planeta, y que finalmente Argentina responde con victorias. Yo creo que en este caso también se hizo presente. Y el cuestionamiento era por qué Haaland metió tantos goles, por qué no se lo dieron a él, se lo merecía. Pues es que me parece que es incomparable ganar una Champions con ganar el campeonato del mundo y con el tamaño de actuación que tuvo Messi en el campeonato del mundo. Creo que es el fin de... Me parece que ahora sí es el fin de un ciclo.
Sí, el fin de una era.
Y que se lo merecía.
Sí, sí. Además, estoy creciendo. Sigo creciendo. Ajá. Haaland le pisó los talones a Messi porque tuvo 357 puntos y Messi 462. O sea, como dices, creo que es el fin del ciclo. Listo Messi, listo Cristiano, listo todos ellos. ¿Quién viene? Bellingham, Mbappé, Haaland, Santi.
Oye, una mención también a Bonmatí del Barcelona.
Aitana,
a mí me parece que juega precioso, tiene... tiene una capacidad para llevar siempre a centímetros de su pie el balón, es decir, siempre la tiene pegada. Sí. Es como una jugadora de toques cortitos, ajá, que mete goles, que distribuye,
eficiente,
que da pases largos, que parecen trazos de billar, eficiente.
Sí, la meto muy, en mi once titular.
Con
sí,
un fútbol muy atractivo, qué sí, bueno.
Además arrasó porque de los 42 votos tuvo 47. Sumó 266 puntos y la siguiente fue Sam Kerr del Chelsea con 87 puntos. O sea, muy bien.
Oye, ¿y qué te pareció? Tú que eres, tú que siempre te desvives en elogios con Santiago Jiménez. Y
tú
que dices
también,
que es lo mejor. Yo también. Y ahora pasó esto. Yo nunca había visto un penal a Lopanenka que se fuera delante del travesaño.
Ay, no. O sea, ¿cómo haces un ¿cómo cobras un penal a Lopanenka en esa situación? Creo que hubo un poquito de soberbia. O sea, cóbralo bien y ya. No, echó a la borda ese partido, lo que venía. Qué bueno que ganaron. Pero creo que el entrenador no está muy contento con el Santi.
No está, bueno, pero yo creo...
Además, en este año lleva 3 penales perdidos y 2 con la selección. O sea, ojo.
Sí, tiene que ver qué está pasando con sus penales, aunque me parece que, bueno, finalmente era un partido intrascendente.
No, para mí era muy trascendente. Tenía que seguir sumando goles para el Pichichi, para lo que viene.
Bueno,
o sea,
pero vamos a la tercera parte de la Eredivisie. Me parece que hay muchas posibilidades de revancha, de resarcirse. Creo que no. No está en un partido clasificatorio al Mundial. Creo que el error y que sí fue un gesto de soberbia, quizá un poco inflado por todo lo que se ha creado alrededor de él, lo llevó a hacer esto.
Cuando tú estabas en el Milan, ¿tú llegaste a cobrar un penal a Lopanenka?
No, los tiraba todos
así
con
fuerte,
mucha fuerza.
Así,
porque
arriba y a la derecha.
Porque siempre me caracterizó la potencia,
okay,
la técnica, la puntería.
Ah, muy bien.
El carisma.
Ah, muy bien.
O sea,
hay que tener carisma para cobrar un buen penal.
Sí.
Ay.
Sí, sí, el carisma es fundamental.
Okay.
Y Santi me parece que, bueno...
que no tiene carisma.
Y lo que yo le puedo decir a Santi un poco, porque lo que aprendí en mi historia del Milán es que calma, todos cometemos errores,
¿sí?
Incluso yo los cometí.
Ok. Oh. ¿Te pararon un penal? ¿Te llegaron a parar?
No, pero alguna vez me sacaron una tarjeta amarilla, por ejemplo, que no debía hacerla porque toqué la pelota con
¿Botaste algún penal?
¿Qué es votar?
Como que se te fue a la estratosfera.
Ah, no, no, nunca, nunca.
Nunca, nunca,
no,
nunca.
Tiré 83 y los metí los 83.
¡Uy, sí, uy, bien, Daniel!
Y con un penal mío ganamos la Champions.
¡Venga!
Así que
no me acordaba de eso.
Así que, pues bueno, me parece que hay que aprender, que Santi tiene que aprender. Seguramente nunca en la vida tirará un penal a Lopanenka.
Más nunca.
Y el choque, bueno, aunque no metió gol,
Asistió, jugó todo el partido.
Jugó muy bien. Lo del PSV es impresionante, lleva 11 ganados, 0 empatados, 0 perdidos, récord perfecto, anota una barbaridad de goles.
Ni el Real Madrid lleva 11 de 11, ¿no?
No, ni Real Madrid, y muy valioso que incluso no metiendo goles no lo sacaran.
No, muy
ahí
bien.
Se ve un poco que es una pieza que funciona en el
sí,
colectivo, que no está únicamente para meter la pelota
está
en la red.
Está volviendo a su nivel y se siente bien. Él se siente muy bien. Continuamos.
Fórmula 1, taquicardias, infartos y váguidos en la Fórmula 1. ¿Tú habrás un váguido?
Güey, lo busqué en internet porque no sabía qué era.
No es un váguido. No, pero en Venezuela no saben lo que es un váguido.
No, pero puedes decir otra cosa, un soponcio, no sé, un mareo.
Un váguido así. Me va a dar un váguido, me va a dar un váguido.
¿Sí? ¿Alguien sabía de esa palabra acá?
No.
Mitad y mitad.
Incluso la ha popularizado mucho Andrés Manuel, que es muy querido.
Imagínate.
En este foro, la gente lo adora. Pero bueno.
Claro, yo me disfracé de él, ¿no? Me dijeron, en su campaña.
En tu campaña. Tengo que seguir con la nota,
perdóname.
En la Fórmula 1 se realizó el Gran Premio de Brasil, se lo llevó Max Verstappen de Red Bull. Checo Pérez quedó en cuarto lugar luego de un cierre cardíaco.
Oh, yeah, yeah.
Donde Fernando Alonso de Aston Martin logró el tercer lugar por 53 milésimas de segundo.
Por nada.
El consuelo es que el mexicano aumentó a 32 puntos su ventaja en el subliderato del campeonato de pilotos.
Uh-huh.
Suma 258 puntos, mientras que Lewis Hamilton de Mercedes, 226.
¡Oh, y estuvo buenísima esa carrera! Además, un circuito muy entretenido donde puedes pelear en la curva 1, 2, 3, 4. Estuvo, sí, infartante. ¿Cómo es?
Váguido.
Váguido.
Sí.
Es una palabra, es drújula.
Es váguido.
Ah, es váguido. Grave, váguido.
Es grave.
Sí, váguido es drújula. Váguido, pero sin acento. No, me encantó, muy bien checo. Fernando es una bestia, o sea, no puedo con Fernando Alonso. Me encanta que haya llegado de tercero, aunque si hubiese llegado de cuarto también me hubiese encantado. Y estuvo así como en los, como en las carreras de caballos, así, nariz, punta, nariz. Punta. Muy, muy, muy pegadito.
Fue muy emocionante el final de la carrera. Ay. Creo que hacía mucho tiempo no me emocionaba tanto con un final. Y no era por el primer lugar, en realidad era por el tercero, pero eso se convirtió en el centro de atención. Sí. La pelea estuvo espectacular porque el checo en la penúltima vuelta rebasa y en el último instante Alonso logra superarlo. Muy ¿sabes a qué? Le voy a preguntar a la gente aquí que es muy fanática del automovilismo. ¿A cuántos kilómetros por hora cerró el checo Pérez la carrera?
1500.
1500, no.
3000.
No.
200.
328 kilómetros por hora. Incluso más rápido que Alonso, solo que no le alcanzó a llegar.
No, unos metritos más y ganaba.
Pero chico. 328 kilómetros por hora. Hoy estaba haciendo la cuenta. Soy muy bueno en matemáticas.
¿Te viniste en tu coche así a 328?
A 328, ajá. Sí, por el periférico a las 7 de la mañana.
Órale.
¿Sabes cuántas horas tardarías a 328 kilómetros por hora en llegar de la Ciudad de México a Buenos Aires, Argentina?
¿En coche? ¿Horas?
Sí.
No sé.
27 horas.
¡Ay, rapidito!
Rapidito.
Pero en recta, ¿no?
En recta, recta sí, absoluta. Recta. Y sin pararte al baño, ni, wow. ni a tomar un refresco.
Wow.
O sea, una velocidad
monumental.
Desproporcionada y 53 milésimas de segundo. Una locura.
No. Los pilotos tienen otra cosa aquí en su cabecita. O sea, neuronalmente.
Y algo que me pareció muy bonito es que el checo dio la mejor declaración,
ajá,
al terminar la competencia.
¿Qué dijo?
Que puede dar un perdedor.
Pero, ajá, ¿qué dijo?
Él sonrió. Estaba sonriente el checo y dijo: me divertí mucho.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! Es porque es reconciliarse un poco con el deporte, con su actividad, disfrutar.
Claro.
Dijo, estuvo espectacular, me divertí mucho.
¡Ay, qué chido!
Creo que todos lo sentimos. ¿Y sabes qué estaba pensando? Que el checo es una especie de generador de emociones. O sea, lo que pasó en el Gran Premio de México, que nos hizo sufrir, y lo que pasó ahora, que nos hizo sufrir, o sea...
Pero emociones varias, ¿no?
Emociones varias. Positivas. Pero nunca terminas con la sensación de el checo no hizo nada.
No, siempre
intenta, no, te hace sufrir, no. Te emociona.
Sí.
De pronto te da alegrías. Aunque hace 6 carreras que no logra estar en el podio, el tipo se ha vuelto protagonista por sus emociones,
sí.
por su habilidad, por su falta de habilidad en ciertos momentos.
Sí, eso va en la sangre, lo latino.
Eso va en la sangre, sí, así sí, que, sí. Pues qué bueno.
Quedan
lo que...
dos carreras, veamos qué... ¿Qué puede hacer el checo?
Vemos qué ocurre.
Y Fernando Alonso. Vamos con la NFL. En la semana 9 de la NFL, las Águilas de Filadelfia le pegaron 28-23 a los Vaqueros de Dallas, otra vez con demasiada angustia hasta el último segundo, pero llegaron a 8 victorias por una derrota. Y los Raiders de Las Vegas aplastaron 36 a unos lamentables Gigantes de Nueva York y mantienen sus esperanzas de playoff. Patriots volvieron a perder, ahora con Commanders, 20-17. Y los Jefes de Kansas vencieron 21-14 a los Delfines. Como el partido fue en Alemania, Taylor Swift no acudió a ver a su novio. Y entonces muchos apagaron la tele. Taylor, eres parte del plantel. ¿Dónde quedó tu compromiso, güey? ¿Dónde?
Sí.
Tenías que haber ido. Bueno, no fue porque va a reanudar su gira The Eras Tour en Argentina, en Buenos Aires.
Pues a mí eso no me parece suficiente justificación para no estar en un partido de los Jefes de Kansas.
En Alemania.
Finalmente postergas tu gira.
Postergarla.
Postergas y estás presente con el amor de tu vida.
No, güey, primero facturar y después el amor. ¿No? Como
es,
Shakira.
Eso es muy Shakira.
Muy Shakiresco.
Muy Shakira. Claro, yo soy un romántico y para mí lo fundamental es el corazón.
Ay, ok. Sí. Ay, Taylor, hiciste
qué
mal.
Bonito. ¿Qué puedes decir de la NFL esta semana?
No, bueno. ¿Qué más? Tus Águilas, Eagles, bien chafas en mi fantasy. Otra vez.
No, pero no que tienes jugadores de las Águilas y que siempre quieres que les vaya bien.
Es la defensa en mi fantasy y la iba a cambiar por la de los Bengalíes, uh-huh. Pero no la cambié, se me olvidó. Tengo que cambiar los jueves. Sí, uh-huh. Ahí puedo hacer el trade. No lo hice. Uh-huh. Y mira.
Ah, bueno, entonces tú tienes la culpa porque te falló la logística. Sí, las Águilas de Filadelfia como que sufren siempre demasiado y ganan por un margen de puntos muy cortito, pero finalmente ganaron a los Vaqueros de Dallas, que son su enemigo histórico.
Ah, ok. ¿Y qué onda con los Patriots? Háblame de Belichick.
Estaba viendo un dato que es implacable.
Implacable.
¿Sabes?
Baguido.
¿Sabes? Es como para provocar un vaguido en los aficionados de los Patriots.
Okay.
El récord de Belichick, cuando Brady no es quarterback, estamos hablando de Belichick, el coach número uno de todos los tiempos en la historia de la NFL, de Estados Unidos y de la Vía Láctea.
Sí.
Cuando no juega Brady en sus equipos, Belichick tiene un promedio de 81 victorias, no un promedio, un balance de 81 victorias, 95 derrotas.
¡Ay, wow! Negativísimo. ¡Ay, no, hombre!
Y un dato que revela, que podría revelar el significado de la destreza de Belichick como coach cuando no ha tenido al lado a su genio, ¿no?
Ay, sí. No habla muy bien de él.
No habla bien de él.
Yo creo que ya, mira, hay que darle.
Tiene 72 años. Si no logra sacar. No logra emerger sin Brady, el equipo de los Patriotas se ha vuelto un equipo muy normal para abajo. Sí. Me parece que la cúpula directiva de Patriotas se tiene que replantear si realmente él, con 72 años y con el desempeño que ha tenido las últimas temporadas, tiene que seguir ahí, ¿no?
Sí, y con estreñimiento.
Uh-huh, estreñimiento.
Sí, ¿te acuerdas? Que tiene estreñimiento.
Sí, tiene estreñimiento.
Sí, le habíamos mandado una recetita.
Le habías dicho que tomara agua de tamarindo, chía, el romero, y no hubo manera.
Sí, nada, no me hizo caso.
No, sigue con su cara de amargura. Sí.
Bueno. La MLB, te toca.
Te toca. En las grandes ligas de béisbol, los Rangers de Texas ganaron la primera serie mundial de su historia.
¡Wow!
Vencieron en 5 juegos a los Diamondbacks de Arizona. El MVP fue Corey Seager. El manager de los Rangers, Bruce Bochy, llegó a 4 series mundiales ganadas. Las otras 3 las ganó con los Gigantes de San Francisco en 2010, 2012 y 2014.
Bueno, creo que ha sido la serie mundial menos vista por mí. Es que no me producía nada, ninguno de los dos equipos. No. O sea, no había grandes estrellas, equipos poco populares. Ay, no sé, no me dio como muchas ganas.
Pues sí, equipos históricamente perdedores. Sí. Sí, debe haber tenido uno de los ratings más bajos. Y fue incluso el hecho de que acabara en 5 partidos, sí. 4-1 fue anticlimático.
Sí, bueno, también para qué alargar el aburrimiento, ¿no?
Sí, es como si llega a la final del fútbol mexicano Mazatlán contra Real Cancún. Sí, pues nada.
¿Eso es de la Liga Expansión?
La Liga Expansión.
¿Hay un Mazatlán en la Liga Expansión?
No, bueno, estoy dando dos equipos que generan poco.
Okay.
No se tan estricta.
Okay.
Pero bueno, sin embargo, lo del coach de los Rangers, muy valioso, muy emotivo. Recordemos que él fue sacado del retiro por los Rangers.
Okay.
O sea, hacía 4 años él no era manager y vinieron los Rangers, le ofrecieron seguramente una millonada, porque los Rangers ofrecen millonadas.
Sí, mucho.
Y volvió a salir campeón por 4ta vez.
Un proyecto importantísimo el de los Rangers. Contrataciones certeras, buen béisbol, perseverancia, ¿cómo se llama él? Bochy. Uh-huh. Y además desembolsar 1.300 millones de dólares en agentes libres desde 2013. O sea, varo.
Incluso se llevaron a 2 superestrellas de los Dodgers, a Seager y Ovaldi.
¡Órale!
Que fue el gran pitcher de la Serie Mundial. Bueno, en los playoffs ganó 5 de sus 6 partidos.
Okay.
En el partido definitivo no admitió una sola carrera. Un lanzador, digamos, con una gran versatilidad. Puede lanzar curva, puede lanzar slider, pueden lanzar una recta fulminante
o
cercana
a la panenca.
O una, bueno, la
es
curva.
Es una curva, ¿verdad?
La curva panenca.
Sí.
es un poco eso, es como una curva muy suavecita.
Suavecita.
Pero Ubaldi tuvo una actuación fantástica. Seguramente los tejanos y George Bush estarán muy felices.
Sí, yo sí creo. Le falta marketing a los Texas Rangers para que sea más así, más cercano.
Esperemos que esa fiesta tejana no implique más muros en la frontera y política más criminal contra los migrantes mexicanos, que la verdad tienen a un dolor de cabeza en ese estado terrible, terrible con la migración nacional y el resto de los países de Centroamérica.
Ok. Esperemos que te haya escuchado, George.
Okay.
Vamos a lo que nos interesa, a la Liga Mexicana. Cruz Azul perdió cualquier esperanza para entrar a la liguilla. Luego de caer 1-0 contra Chivas en el último minuto, muy a lo Cruz Azul, ¿no? O sea, ganar, ganar, ganar para perder, perder, perder. El Atlético de San Luis empató 2-2 contra Tigres y el sorprendente Vitiño anotó. El demoledor América goleó 3-0 a los Cholos. El conjunto de Coapa va por el récord de más puntos en torneos cortos. El próximo sábado visitan a Tigres en el Volcán. Y Pumas derrotó 3-0 al Atlas con gol del Chino Huerta, que regresó de una suspensión. El próximo fin de semana concluye la fase regular de la Apertura 2023. Así va la tabla. En lo alto, América 39 puntos y Tigres y Rayados 29. En el fondo están el triste Cruz Azul, Atlas y Necaxa.
Oye, ¿sabes qué? El sábado a la noche estuve toda la semana en la Sierra Norte de Puebla.
¡Órale!
Un lugar bellísimo, haciendo ahí un reportaje.
Muy bien.
Y volví, llegué a la central de Tasqueña, calculo yo que eran 10 y pico la noche más o menos, y me tomé el metro Tasqueña, que está al ladito del Estadio Azteca. ¿No sabes las mareas amarillas festejando, saltando, gritando en el metro? Era alucinante. La gente está muy emocionada.
Bueno, pero es que van muy bien, ¿no?
Veía ese amarillo y me dolían un poco los ojos. Decía, por Dios, me voy a quedar ciego. Pero bueno, finalmente la gente de la América, pues yo creo que es lo que quiere, un equipo goleador. Se invierten muchos millones de dólares para tener un equipo como el que está jugando esta temporada. El equipo mete goles, gana y gana y gana.
¿Y
realmente
va a romper récords?
Va a romper récords y ni siquiera... ¿Cómo es que la liguilla finalmente puede transformar todo, puede trastocar todo? Pero no se ve un equipo con la capacidad de la América hasta el día de hoy, ¿no?
Ay, no, yo los veo muy bien. Muy bien. Y cambiando el tema para no seguir hablando de la América, Pumas, el Chino, jugaron un muy buen partido y regresaron los rulos. Uh-huh. Muy bien por mi chinito.
Qué bien,
y 3-0. Y contra un equipo no tan malo, ¿no? El Atlas.
Ay,
¿no?
Cata,
¿no?
Tu análisis y tu estudio del fútbol mexicano. O sea,
experta.
El Atlas está hundido en,
¿está
el,
hundido?
En el infierno. Ay, no, de la tabla.
Bueno, no, no, hundido, tan hundido no está.
Está ahí.
Está ahí como a media.
No,
está, tampoco.
Está en el fondo. Está en el fondo, pero bueno, pero bien, bien por el Chino.
Bien por el Chino, que
se haya repuesto del paso que le dio al otro jugador, que le casi le parte la cara en dos.
Okay.
Y demostró que está en un gran momento, que es un jugador que tiene muchísimo futuro.
Muy bien, pues eso ha sido todo.
Eso ha sido todo.
¡Ay, hemos terminado! Estuvo bueno, ¿no?
Estuvo bueno.
Sí, me gustó, variadito.
Estuvo variadito.
Sí.
Pues nada, feliz de tu compañía.
Gracias, igual.
Sé que tienes un gran evento, te tienes que apurar para llegar a tiempo.
Sí.
Y bueno, y esperemos que la gente nos siga en las plataformas.
Pues sí, Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com, nuestro sitio web. Síganos, suscríbanse, denle pilín, pilín, pilín a la campanita.
Un abrazo y hasta el lunes.
Bye. Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.